Bueno, les habíamos dicho al principio del programa que teníamos la suerte de tener a Raúl Ramos, que es un experto en gestión cultural, marketing y desarrollo de audiencias. Está en Montevideo, viene a dar justamente un taller gratuito que se llama El Público, tu mejor aliado, en el Centro Cultural de España. Así que lo tenemos acá. Y yo le habíamos hecho con Anita un brainstorming al principio del programa de todo lo que me interesaba y me apasionaba el tema. Que en los últimos años, cada vez que me siento a hacer una nota con un director de alguna de las salas del Uruguay, lo primero que me dicen es que están haciendo grandes estudios para saber cómo renovar las audiencias. Y entonces ahí me empecé a preguntar, durante muchísimos años se trabajó desde el punto de vista empírico. La gente, se juntaban los actores y por cooperativa o por lo que fuera, o de alguna institución, elegían los textos. Nunca se preguntaron si a la gente les interesaban esos textos. Y después, en el Uruguay, con un público envejecido, con un público mayoritariamente mayor de asistencia al teatro, ¿cómo se hace para renovar ese público con nuevas apuestas que capaz que de esa forma lesionás el que tenés cautivo? Te tiré todo el libro.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Ay, pobrecito.
La verdad es que es un tema efectivamente crítico para no solo la supervivencia, sino para... vibrar con las artes, seguro, vibrar siendo gestor cultural o gestora cultural. Uh-huh. Y no es un tema exclusivo de Uruguay, el del envejecimiento de los públicos, pero sí resulta interesante quizás ir un poquito, profundizar un poco más en esa afirmación, porque hay determinadas formas artísticas, y no sé si es el caso que tú comentas, en donde sí se da esto, la música clásica se da, la lírica, la ópera, cierto teatro, no todo. Y luego, bueno, está todo como la cultura trasciende, lógicamente, a los teatros, ¿no? Están todos los centros culturales, la cultura de calle, la cultura en casa, la cultura online. Y entonces ahí tenemos que ver. En España ha ocurrido una cosa muy curiosa cuando te encuentras con un teatro generalista que programa un poco de todo, la vuelta después de pandemia de los repertorios para gente más joven, la gente se ha animado antes a volver también, ¿no? Entonces es importantísimo lo que dice. Antes los gestores, las asociaciones del sector se guiaban un poco por instinto. Era un poco basada en la experiencia de cada uno, con la tragedia de que si esa persona se iba de la institución, con ella se iba toda la inteligencia de la institución. Entonces yo veo con frecuencia, quizás más de la que me gustaría, que la gente comienza de cero cada año. Así, literalmente. Es decir, la cuestión es cómo puedo crear y construir inteligencia de la gestión año tras año, ¿no? Uh-huh. Pues con datos rigurosos, estudios rigurosos, convenciones comunes, glosarios comunes, llamar a las cosas de una forma idéntica para poder comparar manzanas con manzanas. Y ese es un trabajo que no solo en Uruguay, que no lo conozco el caso así con detalle, pero en España tenemos también ese problema de no saberlo realmente.
¿Y cómo se lleva también las artes con el marketing, con las herramientas tecnológicas, con las redes sociales, el mundo del teatro como lo conocemos, el mundo del arte, de las artes visuales, ¿cómo se lleva con todo ese otro mundo que está muy vinculado fundamentalmente con los públicos más jóvenes?
Bueno, no, yo no diría una cosa, yo no afirmaría una cosa así. Si entendemos el marketing de las artes como la disciplina que busca establecer relaciones con la gente en el tiempo, relaciones duraderas, relevantes, honestas, y no como la disciplina que busca vender entradas a ciegas a un pueblo, a un público que desconoce. Entonces, con independencia de las artes y del sector cultural, las personas somos personas. Y tú imagínate organizar una barbacoa en tu casa con la mejor comida, la mejor música, el mejor ambiente y olvidarte de las invitaciones. A ver, es decir, y no todo el mundo responde a la misma invitación con la misma...
rapidez.
Claro, ni rapidez ni ganas, interés.
Ni interés.
Exacto. Entonces, esa idea, si seguimos soltando un único mensaje a la sociedad, como si sin reconocer que cada domingo las personas que están ahí en el lobby del teatro, en el vestíbulo, no existe tal cosa como el público de la danza o el público de la música clásica. No, cada tarde ahí hay gente que fue invitada por otra, gente que sabe muchísimo, gente que es la primera vez que va, gente que tiene una relación con la forma artística o la organización más profunda, menos profunda. Y desde la organización, ¿cuántos esfuerzos hacemos por reconocer eso, ¿no? O sea, por reconocer eso y ofrecer a cada cual la tentación de la cultura, como decía el gran André Malraux, de forma diferente, ¿no? Entonces, llega el momento de sofisticar un poco más la manera en que... porque tan importante como el programa artístico, es la forma de invitar a la gente a ese programa. Ajá. ¿Sabes? Si me dice, no puedes perderte pasado mañana. Yo digo, ¿pero tú qué te crees? Que yo estoy en el sofá esperando organizar mi vida para pasado mañana. Entonces, la anticipación en los mensajes, los canales utilizados, el tipo de mensaje. O sea, no es solo como comentabas el programa, creo yo. Yo creo que ahí nosotros hemos estudiado hasta 74 elementos que influyen en la decisión de ir. O sea,
¿cuáles son?
Desde el horario. O sea, yo me encuentro con muchas, nosotros hacemos muchas encuestas de público y mucho público mayor, con razón, dice, ¿podemos adelantar el horario de las sesiones de las 8 a las 7 y media? Algo así, ¿no? Porque claro, y te dicen con toda la lógica del mundo, porque el show o el concierto dura 2 horas. Tengo que llegar luego a mi casa, cenar. Entonces, ¿vale? Y entonces, claro, muchos gestores se ven tentados a entender ese razonamiento, pero luego viene la otra parte y dice, pero es que yo salgo del trabajo y a las 7:30 los jóvenes no llegarían a esa hora al teatro. Entonces ahí estás viendo cómo... Mira, os voy a poner un ejemplo. Si yo te invito a ti a un cuarteto de música barroca, ¿vale? Y tú me dices, ¿pero de quién? Yo te digo, nada, de un señor que se llama Monteverdi. ¿Monte cómo? Sí, que esto es una maravilla. ¿Y dónde? En el Auditorio Nacional de Música. Vale, esa es una propuesta. Pero si yo te digo, la orquesta ha montado una cosa en unas naves industriales a la luz de las velas, donde hay unas mantas donde tú te puedes poner allí como quieras y luego tienen un vino caliente con canela. No sé. Tú dices, me apunto, claro. Entonces no es solamente el programa en sí mismo, sino la forma de presentarlo y la forma de invitar a la gente.
Interesante esto.
Sí, hay una cosa que igual nosotros somos un poco más esquemáticos, me da la sensación. No sé ustedes qué es lo que les pasó, pero capaz que tomemos la experiencia de España. ¿Qué pasó cuando, para que hoy Madrid se transforme en el Broadway en español, pasó mucho tiempo? En la oferta, digo, uno iba a España y miraba teatro y era totalmente diferente al nuestro, tenía el grasejo del idioma, sino hasta cómo hacían teatro. Para nosotros era una gran diferencia. Mira qué increíble lo que te estoy diciendo. Pero se transformó, fue transformándose con ofertas de vanguardia, con un montón de cosas, ¿cómo fue ese proceso? Para llegar a conquistar el público joven, a aceptar en el Uruguay, todavía le cuesta mucho a un montón de gente hacer teatro musical. No solamente porque es muy caro, sino además porque no tienen asegurado, no tenemos la costumbre de ir a ver ese tipo de espectáculos. Pero ustedes tienen hoy una oferta cultural enorme. ¿Cómo hicieron para ese proceso?
Bueno, yo en los pocos días que llevo aquí en Montevideo, la oferta cultural de Montevideo es enorme.
Es enorme, ¿vale? Sí.
Entonces, sí.
Demasiado para la población que tiene y para lo que es
el tamaño. Por eso quiero decir que no es una cuestión de dimensión, sino de cómo sucedió esto. Yo no soy un experto concretamente en el teatro musical, pero sí que sé que hubo un par de hitos que cambiaron. ¡Clac!
Hicieron el
Que fue, además de producciones en los 70 absolutamente maravillosas como Jesucristo Superstar, que ya fue una cosa que marcó un inicio, ¿no? Pero luego, más tarde, se dio El Hombre de la Mancha con José Sacristán, con Paloma San Basilio.
Paloma San Basilio.
Entonces, claro, había un empresario que descanse en paz, que ya no está entre nosotros, que tuvo ese coraje, tuvo esa visión de apostar fuerte por un género que de manera natural no estaba insertado en la en el ADN de la, ¿vale? Entonces sí hubo, pero no sabría, sí hubo una serie de hitos que por las cuales la gente empezó a derribar barreras a esa percepción del riesgo de es caro, no es para mí, ¿vale? Entonces hubo un montón de factores que contribuyeron, sí, que contribuyeron a ese cambio. Pero siguen luchando, fíjate, ahora está Antonio Banderas con su Teatro del Soho en Málaga haciendo verdaderas producciones y no las tiene todas consigo. O sea, quiere decir, tiene que luchar contra las grandes propietarias de los derechos de Disney y de todas estas.
Pero además no ha habido un cambio de códigos, es decir, hoy la gente de mi edad va al teatro a buscar una cosa que es diametralmente diferente a lo que es la gente de los jóvenes, muy jóvenes.
Bueno,
¿o no? No hay una franja etaria que te marca en la búsqueda del público y en eso de la renovación de los públicos.
Yo no sabría si tú eres igual a otra persona de tu edad. O sea, yo pongo en cuestión la mayor. Uh-huh. Es decir, y teniendo en cuenta una cosa importante, que en todas las encuestas que haces de, por favor, díganos qué elemento tiene que tener su actividad cultural ideal. Uh-huh. El primero que mencionan de todos es social. Entonces la oportunidad, ¿cuántas oportunidades tienes tú de encontrarte o de socializar con alguien en el teatro en la experiencia? Ninguna, pues si es que termina la obra y te dicen rapidito para la calle. ¿Vale? Entonces esa ausencia de componente social, yo creo que es una de las barreras para que los jóvenes no terminen animándose. Es decir, creo que hay que fomentar las acciones antes y después del espectáculo que permitan que esa conversación posterior que forma parte de la experiencia, esa cuando habla de qué te pareció esto y tal, ¿por qué no somos los anfitriones de esa conversación?
Igual que el similar que este, que de lo que vas a hacer acá, este taller fantástico, es decir, lo hiciste en Barcelona, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, ¿no? ¿O lo vas a hacer?
Esas son las conferencias nacionales que hice en su momento, de una conferencia internacional de marketing de las artes, pero no, los talleres los he hecho en este último trimestre, por solo decirte.
A ver, dale.
He estado en Medellín, Colombia, en Mérida, México, ahora estoy aquí en Montevideo. Yo digo, como la ciudad comience por M, estoy fastidiado, ¿no? Me vuelvo a Madrid y me decía que el próximo es Marruecos, y ojalá, pues, ¿no? Y luego me voy a Huelva, que no es mi actividad principal, no es formativa, es consultoría, ¿no?
Es la consultoría.
Sí,
¿y pero los públicos cómo se comportan en todos esos lugares?
¿Los públicos cómo se comportan en todos esos lugares? De forma totalmente dispar, pero incluso en un mismo lugar. Por ejemplo, te voy a poner un caso que sí que con el que voy a profundizar un poquito más. El de Medellín. En Medellín, después de hablar con las 15 organizaciones más impacto de la... me di cuenta rápidamente que había un exceso de oferta para el público. El mismo público estaba yendo. Y entonces yo, además, quien me contrató fue la organización que financiaba las programaciones de muchos de estos espacios. Y financiaba, o sea, y ellos cumplían mejor su misión en cuanto más cosas pusieran sobre el escenario. Y yo dije, pero con independencia del impacto. O sea, con independencia de que venga uno, 100 o 1,000. Y entonces, pues en los años que he ido trabajando, una de las experiencias más maravillosas con las que me he topado es cuando alguien dijo, vamos a intentar poner programas de ayuda para en donde las organizaciones artísticas hagan el esfuerzo de trabajar juntas para crear demanda, para construirla, de tal manera que nosotros financiaremos las prácticas. ¿En qué manera Twitter influye en una mayor propensión de la gente a ir? tal. ¿De qué forma podemos atraer a las comunidades indígenas que no son las del núcleo urbano? Y su problema a lo mejor es de transporte. Por eso decía que, es decir, que es que no llegan y no saben cómo, o de seguridad.
No por falta de interés, sino claro, por otros motivos.
Claro. Entonces, pero en la vida normal, esa cosa que tiene la gente de la cultura de hablar desde un podio, como al pueblo, ¿no? Sin considerar que la gente normal se tiene que organizar para poder ir a tu cosa y, se, y ¿sabes? Entonces creo que falta un poco de empatía.
Por eso vos planteás que en estos talleres que vas a dar, el público, el mejor aliado, pensar en el público como el mejor aliado.
Hombre, es que no, no, o sea, el hecho artístico, bueno, en realidad, ¿no? Es una opinión personal, sé que lo completa el espectador. Es decir, lo completa el espectador, ¿no? Hay gente que piensa que no, y muy, muy respetable.
Hay gente que piensa que no.
Hombre, grandes maestros de la teoría de las artes escénicas piensan que tú te tienes que meter en tu cosa, escuchar a tu compañero, trabajar mirando no más allá del escenario. Grandes teóricos de la y luego otros grandes como Peter Brook. Bueno, de hecho fue el primero que introdujo en la definición de teatro al público, el primero, y fue en el siglo XX. O sea que no es tan, tan
no es tan claro tan
¿no?
Nuevo,
no está tan claro ni tan
uh-huh. Así que 8, bueno, 9 y 10 de noviembre,
exacto. El Raúl Ramos, entonces socio y director de Asimétrica,
sí,
consultora especializada en gestión cultural, marketing y desarrollo de audiencias de organizaciones culturales, está justamente en Montevideo, invitado por el Centro Cultural de España, y dirige la Conferencia de Marketing de las Artes en España, el encuentro profesional más importante sobre desarrollo de audiencias y marketing cultural, que se celebra todos los años en Madrid, habiendo impulsado la realización de eventos similares en estas ciudades, como nombrábamos, Barcelona, Buenos Aires y Santiago de Chile. El Centro Cultural de España está dictando un taller gratuito denominado El Público, tu mejor aliado, los días 8, 9 y 10 de noviembre, así que a todos
a
aquellos...
A las 18 horas.
A las 18 horas. ¿A qué hora?
A 17 horas.
A las 17 horas. Así que, ¿cómo se participa? ¿Se inscriben?
Sí, se inscriben. Y me gustaría que no se quedara fuera el Centro Nacional de Fotografía, que también participa en colaboración con el Centro Cultural de España, el programa Cerca, ¿no? Y entre los dos hicieron el esfuerzo para traerme aquí.
Bueno, entonces, 8, 9 y 10 conminados, 17 y 30... tienen que ir al Centro Cultural de España, a todos aquellos que les interese y aquellos que capaz que descubren un mundo diferente. El Público, tu mejor aliado. Raúl Ramos estuvo con nosotros. Gracias.
Gracias a ustedes. Muy amable.
Sergio Puglia y Ana María Mizrahi hacen Pura Radio.